Bien, compañeras, compañeros, estamos culminando una etapa que el Consejo Central definió por su importancia, una etapa que se inició con las asambleas de circunscripción, que tenían el fin no solo de aprobar los documentos que el sindicato puso a consideración, sino poner el tema fundamental para esta etapa, que es caja bancaria, en conocimiento del gremio. Y se hicieron asambleas a lo largo y ancho del país, en todas las localidades, en todos los lugares de trabajo. No tengo dudas que de los últimos años, con las concurrencias más altas que hemos contado. En lugares donde no hacíamos quórum, o a veces llegábamos muy justo al quórum, esta vez superamos ampliamente el quórum requerido. Por tanto, no solo estamos culminando esta primera etapa, que es la Asamblea Nacional de Delegados, que tiene como fin la movilización del gremio, y entendiendo la movilización del gremio, primero por la información a nuestros afiliados. Y yo diría que es un momento de festejo, de alegría, de que a pesar de la pandemia por la que estamos atravesando, podemos realizar esta movilización magnífica que llevó un mes, con la responsabilidad que caracteriza a EBU y al movimiento sindical, no apartándonos de los protocolos, cuidándonos entre todos y poniendo un ejemplo de cómo los sindicatos pueden autorregularse, lo que decía Fernando. Y es un momento de alegría porque tenemos una asamblea que si la hubiésemos hecho en una situación normal, en nuestra sede, nos hubiese quedado chica la sala Camacua. Porque no solo están participando los compañeros en forma presencial, sino que a través de la plataforma tenemos un número importante de compañeras y compañeros que también están participando, porque como lo dijo Fernando, el Consejo Central entendió que en esta oportunidad era imprescindible dar todas las posibilidades para que las compañeras y compañeros pudieran participar de esta discusión e inclusive hacer sentir su voluntad a través del voto. En las distintas circunscripciones se votó y se tuvo en cuenta no solo los votos presenciales, sino también los votos a través de la plataforma. Vernos con compañeros que hace mucho tiempo que no nos vemos, producto de esta pandemia, compañeros del interior, compañeros jubilados, que la verdad es una alegría verlos y tenerlos acá entre nosotros. Esto es un motivo de festejo, a pesar del momento y la situación que el país vive. Un momento complejo no solo por la pandemia, no solo por las consecuencias sanitarias que la pandemia ha dejado, sino por las consecuencias económicas que la pandemia ha traído y que están recayendo pesadamente sobre los trabajadores y el pueblo uruguayo. El gobierno se jacta de decir de que es el país que más o mejor ha controlado la pandemia, pero lo que no dice es que es el país que menos ha invertido, que menos ha invertido en el tema, o mejor dicho, en los temas sociales vinculados a las consecuencias que la pandemia ha dejado. Eso no se dice. No se dice que es el movimiento popular, con el movimiento sindical a la cabeza, la que se ha puesto a la vanguardia para que por lo menos los uruguayos tengan un plato de comida. Son las miles de ollas populares que hay a lo largo y ancho del país, que siempre detrás hay un sindicato que está trabajando para que esa olla se mantenga. Eso tampoco se dice. Y nos enfrentamos a distintas situaciones, todas que apuntan al mismo objetivo: limitar derechos, limitar libertades, y como consecuencia de eso, una ley de urgente consideración votada por el Parlamento Nacional que crea una comisión de expertos, pongámosle, que ya está discutiendo el tema de la reforma de la seguridad social. Por lo tanto, para nosotros era imperioso que el sindicato estuviera a la altura de las circunstancias y generara las condiciones para enfrentar esa posible reforma de la mejor manera. Se creó una comisión en el sindicato, integrada por los compañeros, por nuestros compañeros representantes en el Consejo General de la Caja, que la coordina el compañero Pedro Estéfano, que la integran, entre otros, el compañero Julio Pose y el compañero Pablo Andrade, así como distintos compañeros de todas las agrupaciones del sindicato, compañeros del CDA de la Caja de Jubilaciones Bancarias, porque queremos que esa comisión, que es asesora del Consejo Central, tenga o estén representadas todas las miradas posibles para que ningún elemento se nos escape. Pero no me voy a referir al tema concretamente de Caja Bancaria, porque ustedes ya lo han escuchado en las distintas asambleas de circunscripción y porque a eso se va a referir Leonardo. Me interesa más ver en la coyuntura que estamos dando esta pelea y en la coyuntura que vamos a dar o vamos a enfrentar esta una posible reforma. Mucho habla el gobierno de que el déficit fiscal es alto, de que hay que bajarlo. Hasta ahora las únicas medidas que hemos visto es achicar el gasto. Ahora, el gasto que pretende achicar es el gasto que genera empleo, que genera condiciones sanitarias dignas, que da recursos a la educación pública. Sin embargo, nada se dice de la caja militar, ni de la caja policial. Porque el argumento es, en realidad no es una caja, porque no hay aportes. Es un servicio de retiro a los militares. Ahora, el déficit fiscal, de no tocarse y de no modificarse esta situación que tiene la caja militar, no va a mover la aguja, salvo que las condiciones que pretendan para los trabajadores, para los jubilados de este país, sea llevarnos a condiciones absolutamente inaceptables. Nadie le pone el cascabel al gato. Y como bien dice el Bolita, en realidad, esos 500 millones de dólares que cuesta la caja militar, que no es caja, es un servicio de retiro, debería estar dentro del Ministerio de Defensa. Por lo que si sumamos el presupuesto del Ministerio de Defensa más los 500 millones de dólares que cuesta la seguridad social de estos buenos señores, nos encontraremos como que estamos en un país en guerra, donde se privilegia la defensa por encima de la educación, de la salud pública y de otros servicios básicos que la sociedad necesita. Esta es la realidad que hoy tenemos. Y a esta realidad es la que tenemos que enfrentar. Y no lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer con el resto del movimiento sindical, del movimiento popular, con la intersocial. Es fundamental que esta etapa, que sin dudas es muy complicada y va a ser más complicada aún, tengamos una respuesta unitaria, buscando los acuerdos necesarios con todos los actores para dar la pelea juntos. De hecho, el movimiento sindical está definiendo un referéndum para derogar la ley de urgente consideración. Ley de urgente consideración de que ha sido pésima, por lo que decía anteriormente. Después hay matices sobre si es conveniente, no es conveniente. Bueno, el asunto es que, más allá de la conveniencia o no, nos hemos embarcado en esto porque lo que prima por sobre todas las cosas es la unidad del movimiento sindical. Y a EBU, más allá de estar más acá o más reticente en cuanto a si era conveniente o no, lo importante era una demostración de unidad. Y el movimiento sindical unido va a decir, va a salir a juntar firmas para derogar esta reforma, perdón, esta ley, que ha sido absolutamente regresiva. Y seguramente esta reforma de la seguridad social que hemos escuchado a quien preside la comisión de expertos, el doctor Rodolfo Saldain, que tiene un pasado bastante peculiar porque estuvo en la reforma anterior, cuando el presidente era el doctor Luis Lacalle Herrera, ha hecho algunos anuncios que son preocupantes realmente. Por ejemplo, que todos vayamos a un régimen común. Que desaparezcan las cajas paraestatales, la bancaria, la notarial, la profesional. Y vuelvo a la anterior, nada se dice de la militar, nada. Y más allá de las particularidades de las cajas paraestatales, sería bueno preguntarnos a quién favorece la eliminación de las cajas y que vayamos todos al régimen general. ¿No será que el capital extranjero, las AFAP, están muy interesadas en llevarse el botín que representa el aporte de los bancarios, de los escribanos y de los profesionales? Y este sindicato, como pasa siempre en la vida, maneja contradicciones. Por un lado, estamos en contra de las AFAP. Y no estamos en contra solamente porque nos parece que es malo. No, porque es malo. Porque la demostración empírica ha demostrado que es malo. Es malo. De hecho, el modelo tomado como panacea, que es el modelo chileno, hoy está absolutamente cuestionado. Ese modelo se transmitió a la región como que era la salvación del sistema previsional. En la Argentina, en el gobierno del doctor Néstor Kirchner, se derogaron las AFJP. No existen más. En Chile, la principal movilización después de la reforma, de la que se hizo para reformar la Constitución de la República, tiene que ver con no más AFP. E increíblemente es un compañero bancario, el secretario general de Sesteva, conocido por todos nosotros, el compañero Luis Mesina, quien encabeza esas movilizaciones. Porque en Chile se jubilan con $200 por mes. Bueno, eso no lo queremos. Y decía que tenemos que administrar algunas contradicciones internas que tenemos, porque no queremos el régimen de la AFAP, pero tenemos compañeros de la AFAP afiliados a nuestro sindicato, y son parte integral de este sindicato. Y AEU va a defender los puestos de trabajo de esos compañeros, con AFAP, sin AFAP o como sea, porque nosotros asumimos la responsabilidad de representarlos y no vamos a dejar, como no dejamos nunca, a un compañero en dificultades. Son las contradicciones que tenemos que manejar, pero los vamos a manejar como corresponde. Para no ser más extenso, los cuatro pilares fundamentales que mantienen este sindicato y la vigencia de este sindicato y la fuerza de este sindicato se basan en la defensa del empleo, la defensa del salario, la defensa de los bancos públicos y la defensa de nuestra caja bancaria. Tuvimos que defender el empleo en la banca privada y lo hemos venido haciendo bien. Los compañeros del sector financiero privado lo han venido haciendo correctamente. De hecho, se han reincorporado compañeros de la Bolsa de Trabajo al sistema financiero. Y se está intentando que aquellos compañeras y compañeros que todavía están en el seguro de paro puedan volver a sus puestos de trabajo. Hemos defendido el salario también en el sector privado. Cuando por una receta del Poder Ejecutivo se metió en una misma bolsa a todos los sectores sin importar si estaban en crisis o no estaban en crisis. Y los bancos aprovecharon la volada para querer ajustar a la baja los salarios de los trabajadores. Y el Consejo del Sector se movilizó en todo el país y logramos un acuerdo, logramos quebrar una lógica que venía desde el Ejecutivo de que había que bajar los salarios sí o sí, sin importar si los sectores estaban con dificultades o, en el caso de los bancos, si estaban ganando más en este mismo periodo que el periodo anterior. No importaba. El objetivo era bajar los salarios de los trabajadores. Y eso lo hicimos y lo hicimos bien. Estamos defendiendo los bancos públicos. En un conflicto en el sector financiero oficial, complejo, porque allí hay lineamientos de la OPP de que no ingresen trabajadores a la actividad pública y esto repercute negativamente en el buen funcionamiento de los bancos y los deja expuestos frente a la banca extranjera, en la medida de que los servicios seguramente se van a ver afectados. Nuestros compañeros están recargados de trabajo y hay algunas dependencias del interior más profundo, donde los únicos servicios financieros que llegan de la mano del Banco República, que de no modificarse estos instructivos de OPP, estaría perdiendo el 25% de su personal, por lo que es probable que alguna de estas dependencias tenga que ser cerrada. En lugares donde la banca extranjera no va a ir, porque la banca extranjera está solamente en los lugares donde hay rentabilidad. No le interesa llevar servicios financieros a plazas que no sean rentables. Y ahora nos toca defender la caja bancaria. Y lo vamos a hacer como se hizo históricamente, como se hizo en el 98, como se hizo en el 2008, también lo vamos a hacer en esta oportunidad. Teniendo en cuenta además que lo que propone, o lo que por lo menos se ha visto por parte de quienes lideran esta comisión de expertos, como alternativas a achicar los costos, no es buscar nuevas fuentes de financiación, sino es reducir las tasas de reemplazo y aumentar los años de edad. O sea, nos vamos a jubilar más viejos y vamos a cobrar menos. Eso es lo que se propone. Bueno, eso es absolutamente inaceptable para EBU y para el movimiento sindical. Porque de última, esta reforma bien puede ser usada, y ayer Leonardo lo decía muy claramente, puede ser usada para que haya un ajuste fiscal encubierto. Bajamos salarios, bajamos prestaciones, bajamos tasas de reemplazo, subimos año de edad, achicamos el déficit fiscal y es un ajuste fiscal encubierto. Por lo tanto, compañeras y compañeros, una alegría verlos, convocarlos a seguir defendiendo los cuatro pilares fundamentales que hacía referencia y en esta oportunidad a la caja bancaria. Saludo a todas y a todos.